Bueno, como comentábamos la semana pasada, hicimos un paseo muy rápido por todo lo que vamos a ver. Quedamos al final con los filósofos españoles, Unamuno, El sentimiento trágico de la vida, Ortega y Gasset, Yo en mis circunstancias, María Zambrano, La filosofía del amor, este nexo, la razón poética, todo esto en el que se busca el interior. Muy bien, estamos en esa fase como final de lo que es el temario de la asignatura. Hay otras escuelas, hay cosas que no vamos a ver por falta de tiempo, básicamente, pero quiero que veamos. Estamos en el mundo de María Zambrano. Lo sagrado es fundamental, pensamiento, poesía y religión. A ver, ¿la religión qué es? Si nos lo planteamos, ¿el mundo religioso qué es? Es la búsqueda de uno mismo desde un ámbito, si queréis, no racional. En el fondo viene a ser eso, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo funciona. Salimos de un mundo medieval. Este mundo medieval, pues resulta que ese ser, esa existencia, depende de Dios. Somos Dios. Somos en Dios, mejor dicho. Pero claro, el hombre moderno se va a empezar a emancipar de todo eso. Pero claro, por si me permitís la expresión, la ley del péndulo, pasamos de un lado a otro. Yo dependo de Dios a no depender en absoluto de Dios. Es decir, dependo del mundo más allá de la razón, como vimos en la primera parte de la asignatura, en la que había ese mundo escolástico, ese mundo tal, esa primera etapa de creo para entender. Luego, no, 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 entiendo para creer. ¿Por qué? Porque de alguna manera las religiones lo que hacen es buscar el interior del ser humano. Entonces, esa parte es algo que vamos a ver ahora en los primeros capítulos, lo que vamos a hacer de estos primeros autores, cómo poco a poco nos vamos despegando de ese mundo más allá del puro raciocinio, que esto es lo que vamos a ver hoy, quién es el que empieza con esta historia del pensamiento, la razón, somos pura razón y demás. Y es un señor llamado René Descartes. A ver si carga el racionalismo. Bueno, veamos. Hemos salido de ese mundo medieval. Si os fijáis en la asignatura, acabamos con Guillermo de Ockham, el fin de la escolástica, lo que se llamó su navaja, fin, esa separación, ese corte entre el mundo del pensamiento y el mundo de interior. De alguna manera, llámese religión, llámese lo que se quiera, y nos saltamos todo el mundo del Renacimiento, que aunque es muy rico, porque no hay grandes filósofos como los entendemos nosotros, o como lo que vamos a ver, pero sí que se crea ese caldo de cultivo hacia el mundo moderno, ¿no? Bueno, en primer lugar, ¿qué es el racionalismo? Autosuficiencia de la razón. El tema os lo indica, la materia viene dada por estos puntos, ¿no? Ver. Pues empieza el papel determinante de la ciencia moderna, ¿no? Bueno, el racionalismo, en primer lugar, es la corriente filosófica del siglo XVII. Autores, aparte de Descartes, Leibniz, Spinoza, el judío Baruch Spinoza o Malebranche. Bueno, ¿cuál es la premisa básica del racionalismo? Porque, fijaros, ha muerto Dios. No, eso será Nietzsche, que ya lo matará más adelante, como ya os dije. Pero cuando acaba el mundo medieval, de alguna manera el ser humano se queda huérfano, porque todo estaba muy bien ordenado. ¿Dónde está la verdad? Ahí arriba. ¿Dónde están las cosas? Dios. ¿Dónde está? Ahí. Bueno, el ser humano no tenía que plantearse nada. Entonces, desde el momento en que rompemos eso, que ojo, que toda esta gente era muy religiosa, lo que pasa que ya había diferenciado entre lo que es el pensamiento humano, aquello que decía Santo Tomás de hay cosas que solo puede llegar, el pensamiento llega hasta cierto punto y otras que son de fe, unas que son de una manera, otras de otra, todo eso evolucionado, pues se plantea, muy bien, yo, mi conocimiento, mi entendimiento del mundo ya no depende de Dios. Pero el problema es, ¿qué puedo conocer? Muy bien, yo muy bien, me he emancipado, pero ¿ahora de qué voy a vivir? Me permitís la broma, ¿no? Bueno, nuestros conocimientos, ojo, no el conocimiento del día a día, aquellos que sean válidos y verdaderos. Es decir, se busca la verdad. ¿Qué es el mundo? Todo ello, el racionalismo solo dice que solo puede venir del raciocinio, de la razón, de lo que es el acto de entender. Muy bien. ¿Por qué? Porque en el mundo renacentista, Galileo, Kepler, que los tenéis en el capítulo 1, todo esto ya lo habéis visto, cómo se van maravillando de lo que van descubriendo. Entonces, hay un método que es el sistema deductivo. Las leyes se deducen a partir de principios y conceptos primeros que luego hay que demostrar. Pero bueno, poco a poco se van viendo las cosas, se va demostrando y como tenéis en la introducción. Bueno, muy bien. Todo eso está estupendo, yo puedo deducir todo eso, pero para eso son filósofos, para tocarse ellos mismos las narices. Muy bien, yo estoy seguro que este conocimiento es así. Pero ¿de dónde me procede esa seguridad? ¿Qué es lo que me permite afirmar categóricamente que eso es así? En pocas palabras, ¿cómo funciona mi razonamiento, mi raciocinio? El problema es determinar de dónde provienen las ideas, a partir de los cuales se deduce un teorema. Así de sencillo. Yo siempre esto lo comparo, el racionalismo y el empirismo lo comparo con un ordenador. A nosotros nos venden el ordenador y si es baratito no tiene sistema operativo y hay que pagar aparte, ¿no? Muy bien. Entonces, el racionalismo lo que se plantea es a ver si hemos comprado un ordenador que venga ya con programas instalados que nos permiten trabajar en todo. O el empirismo dirá, yo me compro el ordenador sin nada y a través de los periféricos iré creando el software. Eso sería un poco la idea, porque el ser humano es incapaz de hacer nada que no se parezca a él o la forma que tiene de entender el mundo, ¿no? Bueno, ¿de dónde vienen los principios a partir de los cuales puedo hacer ciencia? Bien. De la experiencia sensible, de los sentidos. Por lo tanto, si no lo capto, no existe. Tiene su sentido, redundancia. Ya lo veremos, es el próximo tema. Realmente, yo no entiendo lo que está pasando en un sitio si no lo siento, ¿vale? No lo puedo conocer. No puedo conocer lo que está ocurriendo ahora mismo, yo qué sé, en Kathmandú. No, porque no puedo entender, ¿no? Vale, muy bien. Los conocimientos me vienen todos a través de los sentidos. No lo veo, no entiendo nada. Eso es la postura del empirismo, es decir, de la práctica. Por lo tanto, frente a esta postura, tenemos la del disco duro ya con programas instalados. El entendimiento. El origen en el entendimiento. ¿Por qué? Porque estas ideas o principios ya nacemos con ellas. Son las ideas innatas, que ya se dan en el nacimiento, ya se dan en el momento. Ya nos entregan el PC con el programa instalado y ese es el que nos permite hacerlo. Ya os digo, no volveré a utilizar el símil, pero esa es un poco el mecanismo que nos vamos a enfrentar ahora con estos primeros autores. Claro, evidentemente, la cosa va más allá. No es simplemente algo tan sencillo como esto. O sea, estoy simplificando muchísimo, ¿no? Pero bueno. Nuestro conocimiento a partir de ideas o principios evidentes. Muy bien. Estas ideas o principios son innatos al entendimiento. ¿Por qué? Porque los tenemos al margen de cualquier experiencia sensible. Y esto es lo que va a negar el empirismo. Nosotros ya tenemos todo esto montado. Entonces, si tenemos el sistema científico, lo podemos construir deductivamente a partir de ideas. Pero estas ideas que nos hacen funcionar ya las tenemos. Esto es la autosuficiencia de la razón. Nos habla de la ciencia moderna, la unidad del método. Pone en el racionalismo y matemáticas, casi al final, el racionalismo se caracteriza por exigir que antes de utilizar el método matemático para hacer ciencia, se demuestre su fundamento en la razón. Porque evidentemente no se puede empezar sin hacer la razón. Tenéis aquí las evidencias y demás. ¿Quién es el autor que va a dar sentido a todo ello? René Descartes, que ya veis que es del siglo XVII, primera mitad del siglo XVII, pues va a ser el autor que permitirá este conocimiento. ¿Por qué se da? Por dos motivos. Por la teoría del conocimiento, es decir, la preocupación que hemos visto ahora un poco esbozada, y la preocupación del método. Si queremos hacer ciencia, tenemos que seguir un método riguroso. No es, las cosas no son grosso modo, no es nada de esto, sino la cosa es o no es y hay que seguir unas reglas. Sabéis que hoy en día la ciencia funciona así. Incluso una de las primeras excusas o que se puso para construir la estación espacial, en órbita la que tenemos, fue precisamente poder aumentar en esta, incidir en el método y para poder comprobar si en ausencia de gravedad, pues se seguían las reglas y demás, todas estas cuestiones. Bueno. ¿Qué ocurre? Que lo que va a hacer Descartes es dudar. Dudo de todo. Pone en solfa todo el conocimiento anterior. Es preciso enfrentarse críticamente, y ojo, críticamente, el término griego crisis, criticar algo o alguien, no es ponerlo a caer de caldo, no es ponerlo a caer de un burro, como entendemos hoy en día en los programas de televisión y todo eso, todo el mundo critica. No, todo el mundo lo que hace es darle la lengua. Porque criticar es analizar en profundidad. Hay que hacer un análisis crítico porque es un análisis exhaustivo en profundidad. Y eso es lo que va a dar el nombre, por ejemplo, a Kant. La crítica de la razón práctica, la crítica de la razón pura. Ya volveremos sobre ello, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? Que Descartes va, dentro de esta búsqueda sistemática, utilizará la razón. Mediante el nuevo método científico que tan buenos resultados les está dando en ese momento para ir entendiendo el mundo. Bueno, en la página 38-39 tenéis las cuatro reglas, simplemente. Fijaros lo que os pone, explica el método. Por método entiendo una serie de reglas ciertas y fáciles. Bueno, tales que todo aquel que las observara exactamente no tome nunca algo falso por verdadero y, sin gasto alguno de esfuerzo mental, sino por incrementar su conocimiento paso a paso, llegue a una verdadera comprensión de aquellas cosas que no sobrepasen su capacidad. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que Descartes era muy consecuente. Sabe que el ser humano llega hasta donde llega. No va más allá. No hará, como lo veremos a final del siglo XIX, que ya os comenté, que se quitan los santos de la iglesia y se ponen los santos de la ciencia en su lugar. No va a hacer eso. Simplemente va a coger esto, ¿no? Bueno. La razón, guiada por la luz natural, actúa por sí sola, sirviéndole las reglas tan solo de ayuda. Las reglas no son inútiles, sino que precisamente su función es allanar el camino para que la razón utilice esta luz, ¿no? Bueno, las cuatro reglas con las que va a operar Descartes son ciencia, algo siguiente, el análisis, es decir, la descomposición a términos simples, la síntesis, volver a reconstruirlo, y la comprobación. Todo ello afecta a los métodos intuitivos y deductivos. ¿Por qué intuitivo? Estas cuatro reglas se complementan entre sí. Si se exige la evidencia como condición de cualquier conocimiento cierto, concepto primero. Mientras que externamente el método sigue con la caracterización explicando, lo va comentando, tampoco tiene mucho más. Intuición y deducción, el punto 1.6. El método tiene dos vertientes, tales vertientes, sus operaciones son las siguientes. Inducción, consiste en reducir paso a paso proposiciones implicadas y oscuras aquellas que son más simples. El análisis. Y luego la síntesis o composición, alcanzados estos primeros principios, pues volverlos a crear. En consonancia con las vertientes, Descartes define las dos operaciones implicadas, la intuición y la deducción. Intuición y deducción, la página 41. Fijaros, ¿cómo define la intuición? Aquello que aparece tan claro y distintamente a una mente atenta y no nublada, que quedamos completamente libres de duda en cuanto al objeto de nuestra comprensión. Es decir, no me cabe ninguna duda que eso es así. La palabra duda. La deducción. Toda inferencia necesaria a partir de otros hechos que son conocidos con certeza, que son las reglas. Esto es el planteamiento. La evidencia, evidentemente, tenemos que encontrar el hecho. Este hecho lo vamos a analizar, lo vamos a recomponer y vamos a comprobar. Como veis, ya son las normas básicas de la ciencia. Luego en el siglo XIX cambiarán un poco más, se perderán. Pero, ¿por qué empieza la filosofía con él? Moderna. Porque se aplica el modelo more matemático, el modelo de ciencia que permita a la filosofía comprender el mundo mejor. Bueno. Ya tenemos a Descartes, duda de todo y lo que quiere es un método que le lleve a la verdad. Como os he dicho, intuición, aquello que aparece claramente en 20-30 y la deducción, la inferencia necesaria a partir de hechos conocidos con certeza. Tenemos ya su método, como, digamos, la praxis, cómo funciona. Con este principio va a rechazar todo aquello que no pase ese cedazo. Rechaza lo falso y busca una verdad indudable según dos condiciones. Fundamento de toda certeza, es decir, algo en el que apoyarme, y que responda al método, a lo que hemos visto de las distintas etapas. Por lo tanto, aquí elimina, por ejemplo, esa certeza divina, entre otras. Bueno, ¿qué tenemos? Aplicación del método a la filosofía, página 42.2, por la duda a la primera verdad, os he puesto aquí, y la radicalización de la duda y su autosuperación. Duda de los sentidos y encuentra la existencia a la base del pensamiento o primera verdad, porque tenemos un problema. Yo soy, acordaos de San Anselmo, cuando decía, ¿quién es tan tonto de dudar de que existe quien lo ha creado? Y se quedaba tan ancho, porque no tenía ninguna duda, pero claro, nos hemos quedado huérfanos, entonces hemos de buscar esos criterios. Los pasos de la duda metódica, punto 2.3. La exposición más completa que Descartes hace del proceso de su duda metódica la ofrece en la primera parte de las meditaciones metafísicas. Fijaros que aunque es el fundamento de la ciencia, el título que incluye es metafísica. Más allá de la física, el mundo no material. O sea, no hay una ruptura del mundo espiritual, sino que lo que pretende es adecuar el pensamiento humano a las nuevas realidades de la ciencia. Esta exposición señala cuatro motivos. Ilusiones de los sentidos. Puesto que los sentidos nos engañan a veces, no es ilógico pensar que nos pueden engañar siempre. ¿Quién no ha tenido una pesadilla? ¿O quién no ha creído ver algo donde no estaba? Es algo tan sencillo como eso, o sea, simplemente es así. Hay, pues, que rechazar por inseguro los conocimientos o datos que nos aportan. Así lo dice Descartes. Considerando que nuestros sentidos en algunas ocasiones nos inducen a error, conviene no fiarse de ellos. Y este es el problema del empirismo. Porque el empirismo, ya lo adelanto, lo volveremos a ver. Claro, yo me fío de los sentidos, pero es verdad, los sentidos. Lo que los sentidos me dan a mí, lo que yo capto es realmente la realidad. Valga la redundancia redundante, si queréis. Ese es el problema. Fijaros el ámbito en que nos estamos moviendo. Necesitan un punto de apoyo. Ese punto de apoyo de la palanca que les permita mover el mundo. El punto de apoyo de Descartes será la razón. El punto de apoyo de los empiristas será la práctica, serán los sentidos. Bueno, conviene no fiarse de ellos y supone que no existe cosa alguna que fuese tal como nos la hace imaginar. Bien, no os pone mucho más. Confusión entre sueño y vigilia. Dudando que en las más ocasiones de las deseables no faltan indicios suficientes para distinguir entre vigilia y el sueño, es prudente no dar crédito absoluto a lo que nos sucede y a una buena parte de nuestros conocimientos. Hasta los pensamientos que tenemos cuando estamos despiertos pueden asaltarnos cuando dormimos, sin que ninguno en tal estado sea verdadero, por lo cual, ante la sospecha de poder vivir en estado permanente de sueño, parece conveniente fingir que todas las cosas que hasta entonces han alcanzado nuestro espíritu no eran más verdaderas que las ilusiones de nuestros sueños. Bien. Ilusiones de los sentidos. De momento tenemos estos dos puntos que hacen referencia a nuestro propio yo. El tercero, que este es breve. El texto, si lo habéis leído, el discurso del método, es breve porque no puede ser. Pero se lo plantea. Se plantea la posibilidad de que Dios sea, vamos, se ría de nosotros, por decirlo rápido. Si admitimos la creencia en un Dios todopoderoso, nada impide que nos haya podido crear con una naturaleza tal que nos equivoquemos en todos nuestros conocimientos. Y, por tanto, que no quede conocimiento alguno a salvo de la duda. ¿Os suena? No sé si os acordáis que estuvimos viendo que una de las planteamientos de Guillermo de Ockham fue cuando planteaba la omnipotencia de Dios, era que había hecho el mundo de esta manera, pero lo podía haber hecho de otra. Vamos, ahí ya tuvo que salir por piernas de Inglaterra. Es esa, ¿no? O sea, la omnipotencia. Dios puede hacer lo que le dé la gana. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Entonces, de alguna manera, Descartes aquí asume esta duda sobre lo que realmente ha creado Dios. Nos ha creado a nosotros, pero ¿y si esto fuese Matrix? Que al fin y al cabo es eso, ¿no? La película plantea estas cuestiones, ¿no? Si esto fuese Matrix, ¿qué pasaría? Si no fuese la realidad, ¿no? Entonces, para la ciencia eso no le sirve. Claro, cada vez se va alejando más del mundo del espíritu, del mundo interior. ¿Y qué le está quedando? Su mente, el conocimiento. Porque el siguiente punto es el genio maligno. En la que la duda alcanza su máximo nivel de radicalidad. Es la hipótesis según la cual, aunque Dios nos haya creado con una razón que no tiene por qué equivocarse siempre, Descartes finge la existencia de una especie de demonio tan poderoso como malo y que emplea toda su habilidad en engañarnos y convertir nuestros conocimientos en una cadena de falsedades y errores. Claro, está muy de acuerdo con el pensamiento todavía religioso de la época, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? Como hemos visto antes, del corazón mismo de la duda y sobre ella surge y se levanta la primera verdad, dice Descartes, pero inmediatamente después, esta es una de las frases geniales de la historia, advertí que mientras deseaba pensar de este modo que todo era falso, era absolutamente necesario que yo, que lo pensaba, fuese alguna cosa. De perogrullo, si lo queréis, si lo tomáis desde este punto de vista, pero imaginaros en el siglo XVII con lo que es la mente del momento, ¿no? O sea, todo lo que es ajeno a mi intelecto se me ha escurrido como agua por los dedos. Entonces necesito buscar algo, necesito buscar algo. ¿Y eso qué es? ¿Se da cuenta de qué? De él mismo. Por lo tanto, aquí ya tenemos la radicalidad del cambio. Ya no es Dios, sino que soy yo mismo. Dios lo dejo para ir a misa los domingos y para mis creencias y para mi tranquilidad espiritual. Pero yo como ser humano, radicalmente pensante. Y eso es lo que me permite entender. Bueno, y dándome cuenta de esta verdad, pienso, luego soy. Era tan firme y tan segura que todas las más extravagantes suposiciones de los escépticos no eran capaces de hacerla tambalear. Que podía admitirla sin escrúpulo como el primer principio de la filosofía que yo... Es el famoso cogito ergo sum. Yo soy una res cogitis. Pone de manifiesto, pues, que la duda cumple la función que se proponía, porque al radicalizarla hasta el extremo, se encuentra finalmente con una verdad indiscutible e indudable. Yo soy. Ego sum. No es ese mundo medieval del ego sum lux mundi, de las mandorlas. Yo soy la luz del mundo, referido a Dios. No. El ser humano se emancipa. Yo soy. Soy, tengo mi existencia. Las cuestiones religiosas ya las dejo aparte en cuestiones de ciencia. Ya soy. Soy en mí. Esto lo veremos recurrentemente unos siglos después en la filosofía alemana. Lo iremos viendo, ¿no? Bueno. Por lo tanto, la certeza caracteriza a una verdad por la evidencia que se nos muestra. Y lo más evidente es que o estamos vivos, o somos, o no pensamos. Bueno, muy bien. Eso es la evidencia. Es totalmente seguro que yo que pienso existe como cosa pensante, res cogito. Esta es una verdad que a pesar de tener la apariencia de una deducción, en realidad no ha sido obtenida por deducción ninguna, verdad previa o más general, sino por intuición, después de haber descompuesto todo eso, es decir, mediante un método científico. Eso es la evidencia. Demostración de la existencia de Dios, en la página 46. Básicamente, lo que va a decir Descartes es que Dios es infinito y su idea es innata. Bueno. El segundo parágrafo, hay conocimientos, los que se refieren al mundo externo y corpóreo, sobre todo los objetos materiales, que son la res extensa, la cosa extensa es el mundo material, la res cogitans es el mundo del pensamiento y la res extensa, lo extenso es lo de los sentidos, lo palpable. Que no puede tener esa presencia inmediata y es Dios. ¿Dónde está? El parágrafo de la página 46. Tenemos en nuestra mente la idea de Dios como un ser absolutamente perfecto. Esta idea no puede surgir ni de las cosas que me rodean ni de mí mismo, porque todas ellas y yo mismo somos finitos. En filosofía, acostumbraros a que cada uno saca su conejo de la chistera. Es decir, tenéis que acostumbraros a la forma que tiene cada uno no es que sea un conejo en plan de la chistera, en plan menosprecio ni mucho menos, sino que simplemente es esos hallazgos, cada uno, yo cuando me refiero a este término me estoy refiriendo a ese hallazgo que ha permitido avanzar al mundo. Pues el hallazgo de Descartes es este. Y la cuestión clara con respecto a Dios, que en aquel momento es fundamental en las sociedades todavía del siglo XVII, es esta. Esta idea no puede surgir de las cosas que me rodean porque todos y yo mismo somos finitos, mientras que la idea de Dios es de infinitud. Ergo, yo como ser finito no tengo, salvo que esa idea exista per se, sea innata, ¿por qué pensar que hay algo infinito? Tendría que ser el planteamiento. La idea de Dios tiene un contenido infinito, por tanto esa idea solo puede haber sido puesta por Dios mismo en mi mente. Y si esto es así, Dios realmente existe porque es el que me ha puesto la idea. Bueno, su idea es innata. Las implicaciones y exigencias del cogito nos llevan a confiar también en la memoria. Punto 3.2. Descartes distingue entre lo que percibimos con evidencia actualmente y lo que recordamos del pasado. La evidencia es un criterio de certeza, ya. Pero, ¿qué hacemos con la memoria? Comenta un poco para mí, sigue hablando del genio maligno, y Dios. Dios es garantía de la certeza que aquellos conocimientos que percibidos claro y distintamente en una ocasión anterior dependen de la memoria. ¿Veis cómo los une también al mundo divino? Bueno, luego se habla de las ideas. Las ideas básicamente tenemos que son un acto mental. Ideas y sus clases, objeto del pensamiento, realidad objetiva o acto mental, es así. Y son tres, básicamente. Porque, muy bien, tenemos estas ideas que nos permiten funcionar. Vale. ¿Y vivimos ajenos al mundo? No, tenemos. Yo nazco con ese programa y ese programa va aumentando. ¿Cómo aumenta? ¿Cómo el programa me permite entender el mundo? Pero yo interactúo con el mundo. Que serían las ideas adventicias, es decir, las exteriores. Luego, yo mismo genero ideas nuevas. Serían las facticias de uno mismo, factus, hecho por mí mismo. Y luego, las de la BIOS, arranca el ordenador, las ideas innatas. Es decir, por lo tanto, tres tipos de ideas. Las que nos provienen del exterior, las que generamos nosotros mismos y las que nacemos con él. Todo ello nos permite conformar y entender el mundo que nos rodea a través de la ciencia empírica, en lo que lo va a hacer. Luego, otro de los puntos es el dualismo, si somos cuerpo y alma y demás. Bien. El problema que entonces se plantea Descartes en el segundo parágrafo de la página 49 es el de la comunicación entre estas dos sustancias, la res extensa y la res cogitans. Mediante la duda metódica encontrará el pienso luego existo, la verdad primera y fundamental de la filosofía, y a partir de aquí reconocerá que su auténtica naturaleza consiste en ser una sustancia cuya esencia o naturaleza toda no es sino pensar. Y que, para existir, no tiene necesidad de ningún lugar ni depende de ninguna cosa material. De suerte que este yo, es decir, el alma por la cual soy lo que soy, ¿veis todavía la implicación religiosa? Es enteramente distinta del cuerpo. Claro, aquí si profundizamos podemos llegar a esa conclusión del alma como algo diferente del cuerpo. En el mundo medieval y en el mundo del Renacimiento todavía sigue el alma como el cuerpo como prisión del alma. O sea, que eso funciona así. Bien. ¿Dónde estamos? e incluso más fácil de conocer que él, y aunque el cuerpo, y aunque éste no existiese, ella no dejaría de ser todo lo que es. Aquí nos recuerda un poco a Platón. ¿Os acordáis el mito del carro alado? El alma esa que sube y baja y está y se cae al suelo y acaba en un mortal y luego necesita ir subiendo y demás. De alguna manera, estamos en el siglo XVII, todo eso sigue funcionando. Platón y Aristóteles siguen funcionando. Por lo tanto, Descartes sigue bebiendo un poco de esas fuentes, evidentemente desde el método científico. No, pues por lo tanto tenemos dos partes diferenciadas. La materia y el espíritu. Eso ya lo decía Sócrates. Pero ya no es alma religiosa, sino que es las ideas, nuestro mundo del raciocinio. Bueno, somos seres extensos, la carne, la materia, lo que somos exteriormente, y seres pensantes. Es decir, cuerpo y alma. ¿Qué es lo fundamental? El tojón. Tojón es el término griego que aplicaban, si os acordáis que lo vimos, el ser, lo que es, la existencia. Es decir, el ser, siempre lo digo que el verbo y mí, el verbo ser, es el peor verbo que puede haber en una lengua, porque implica muchísimo. No es algo específico. El ser implica existencia, pero también cualidad. Es una cosa extraña, ¿no? El ser es sustancia. O sea, lo fundamental es la existencia. Con el atributo del pensamiento, cuya alma, a semejanza del Creador, Dios, porque vemos que viene de Dios, es inmortal. Vale, muy bien. ¿Dónde estaría situada este espíritu, este ser pensante, esta alma que nos permite pensar? En la glándula pineal. Fue lo último que se descubrió del cerebro. Bueno, los métodos modernos han permitido precisar. Recordad que el siglo XVII, pues, tenemos Rembrandt, las lecciones de anatomía y todas estas cuestiones, el siglo en que la ciencia está avanzando y está analizando el cuerpo humano y está viendo todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, lo coloca en el último punto. No está en el corazón, no está en otro lado, pues tiene que estar ahí. Porque si está aquí, tiene que ser eso, ¿no? Bueno. Muy bien, y básicamente, este dualismo sustancial, ¿en qué se sustenta? Se sustenta en algo muy sencillo. El alma, esa parte cogitans, esa parte que piensa, no tiene relación con la res extensa. Entonces, básicamente, para resumiros esto, pues lo que ocurre es que el alma siente como suyas las sensaciones y sentimientos del cuerpo. Después de la página 52 del cuadro, para poder entender adecuadamente y dar cumplida cuenta de las sensaciones como dolor, hambre, sed, etcétera, que no simplemente conozco de modo intelectual, sino que siento, es necesaria la unión íntima del alma con el cuerpo, a la que se deben, de la que nacen y dependen estos sentimientos de hambre, sed, dolor, etcétera. Los cuales, a diferencia de los modos claros y distintos de pensar, que son las ideas intuidas por el entendimiento, no son sino ciertos modos confusos de pensar, algo muy alejado de los cánones de Descartes, que solo pisa terreno firme cuando habla con distinción. Es decir, la relación entre ambos va a ser una especie de simbiosis en la que ambos elementos son necesarios siguiendo la tradición clásica, en este sentido. Bueno, ¿cómo acaba Descartes en el libro, el temario que tenéis? La página 56. En este sentido estricto, Descartes muestra una completa irresolución o ambigüedad a la hora de explicar la relación entre alma y cuerpo. Si os sale este apartado, es fundamental recordar esta ambigüedad, esta que no acaba de dejarlo claro. O sea, tampoco es Descartes dice esto, no. Lo analiza, pero no llega más allá. En sus obras y escritos encontramos no solo los términos de unión y mezcla, que ya hemos visto utilizar, sino también conjunción, composición, unión por conjunción, unión esencial y otros más. Es decir, intentará ir más allá y poder explicar estas características. Bueno, básicamente ya veis que de Descartes es el discurso del método, cómo demuestra la existencia de Dios, cómo funcionan los pasos del conocimiento y su interacción entre cuerpo y alma. Dentro del tema tenemos otros autores. Tenemos el gran filósofo después de Maimónides de la filosofía judía, que es Baruch Spinoza. Bueno, características del racionalismo de Spinozista. A las posiciones ideológicas de la época se deben tres de los supuestos básicos de Spinoza: el carácter modélico del conocimiento causal, la fe en la razón y el método geométrico. Fijaros, Descartes es modo more matemático, mientras que Spinoza será more geométrico. Esto es una primera cuestión que siempre se lo ponéis, pues siempre queda muy bien. ¿Cómo demuestra las cosas? Valor de la demostración. Definida la causa, hay que deducir los efectos, formando un orden de proposiciones a partir de definiciones que expresen ideas claras y axiomas evidentes. Un axioma es una fórmula aceptada sin demostración. Dos y dos. Punto. Por lo tanto, estas definiciones han de incluir elementos que necesariamente no tengan que demostrarse. ¿Qué ocurre? Esto es pura lógica. Si yo utilizo elementos de verdad, la conclusión es verdadera, salvo que mi razonamiento sea absurdo. Pero si hago un razonamiento lógico, si son criterios de verdad lo que estoy utilizando, estoy utilizando elementos de verdad, pues la conclusión será verdadera. Si yo en una operación matemática, 2 y 2, 3, más 1, 5. No, me he equivocado por el camino. Tendría que poner 4, que estaría mal. Esa es un poco la idea. More geométrico, geometría, 3 cuartos de lo mismo. Bueno. Dios y el mundo. Componente judía y neoplatónica. Estamos con un personaje que se va a encontrar, como se encontró Maimónides y su guía de perplejos, una serie de cuestiones fundamentales, como es cómo puedo engarzar la filosofía con la religión. Bien, junto a su componente cartesiana, para algo racionalista, fundamental es la cábala, que es de unos siglos antes. La cábala es de época medieval, y el mundo, la filosofía neoplatónica. Bueno, Dios, para resumir, si Descartes diferencia sustancia, esencia y razón, Spinoza va todo lo contrario, no puede librarse del Dios, no puede librarse de Yahvé. Y hay una única sustancia. Descartes tiene dos, cuerpo y alma. La extensa, ¿eh?, y la cogita, la que piensa, ¿no? Bien, la única sustancia es Dios. Existe en sí y es concebida por sí. Es la única sustancia divina. Por lo tanto, nosotros formamos parte de esa sustancia divina. Todo ello derivará, las leyes naturales y divinas son lo mismo. Es el mundo religioso, no hay mayor problema, ¿no? Bueno. Nada puede existir fuera de Dios. Esa es la idea. ¿Dios ha creado el mundo? No. Da un paso. Dios y el mundo es lo mismo. No puedo creer algo que soy yo. No me puedo autocrear. No es que haya creado el mundo, sino que el mundo es Dios. Por eso existe una única sustancia. Como nosotros somos Dios, somos la misma sustancia. Y el mundo está regido por el orden necesario, que será el more geométrico, que es la sustancia de las cosas. Es decir, geometría, astronomía y demás. Esto para ir rápido, porque es que el tiempo se nos escapa. Bueno. el entendimiento. A diferencia de Descartes, que diferenciaba las etapas, si solo hay una única sustancia, evidentemente, la que piensa, es decir, el cuerpo y, el alma, ¿qué será? Pues modos de existencia que necesitan de la causa inmanente, de la causa originaria, que es Dios. Bueno, las percepciones también, os lo pone Reforma del Entendimiento, la percepción, podemos conocer algo de oídas, es decir, que nos suene, por experiencia vaga, a partir de los efectos o deducción de una conclusión, hay que utilizar Aristóteles o Descartes, y percepción por conocimiento de la esencia o su causa próxima, conocimiento de Dios. Por lo tanto, si habláis de Spinoza, si tenéis que comentar algo de Baruch Spinoza, pues es constantemente el mundo de religión. Vemos que no nos hemos librado de él, ¿no? Bueno. Bueno. La característica de la idea verdadera, el modelo matemático, es la certeza de verdad. Certeza de verdad tiene un origen matemático, posee en sí misma una marca de verdad, 2 y 2, por verdad en sí, no son 4, eso no puede ser de otra manera. No necesita un criterio externo que lo confirme. Estamos como ello, y no tener su causa en un objeto externo al pensamiento. Lo que pretende es eso. El pensamiento es el centro de todo. No necesito nada que se excuse en otras cuestiones para poder llegar al conocimiento. Spinoza es un poco más complejo sobre la idea adecuada. Os da bastante información todo esto, la construcción del sistema, ¿no? La idea verdadera se convierte en adecuada si la vinculamos a su causa, ahí lo tenéis para vosotros, ¿no? Os sirve de resumen de lo que tenéis en el libro y demás, porque me interesa llegar a las pasiones y libertad humana. ¿Cómo se enfrenta la parte de la moral? Porque al fin y al cabo la filosofía es una parte de conocimiento, pero también una parte de moral, una razón práctica que, como diría Kant, y también es necesaria, ¿no? Bueno, la naturaleza determina la voluntad humana y las pasiones son regidas por las leyes de la naturaleza, somos unos pecadores, así. Por lo tanto, pueden ser analizadas deductivamente. Del análisis sobre el hombre y viceversa, en las pasiones, cada cosa tiende a la autoconservación. Pero esto tampoco es nuevo. Esto lo vimos en el curso anterior cuando estuvimos hablando de la filosofía helenística y otros filósofos en que se dan cuenta que realmente el ser humano y cualquier animal vivo intenta sobrevivir lo más que puede, ¿no? Entonces intenta esa autoconservación. El esfuerzo refiere a la mente, es voluntad. Y si se refiere al cuerpo, es apetito. El apetito no es comerte un chuleto, sino que es, este apetito es la tendencia que permite al ser humano realizar aquellas actividades que permitan su conservación. La más clara, la más evidente es el tomar la energía necesaria para que el cuerpo funcione, ¿no? Bueno, por lo tanto, llega a la conclusión de que algo es bueno y deseable porque se desea y se quiere, y no al revés. Esa es, en resumen, su contribución. Bueno, ¿cuáles son las pasiones, que están enfrentadas? El yin, el yang, la noche, el día, el blanco y el negro. Es decir, 2. Y en medio todo el abanico. Alegría y tristeza. En cuanto a la moral, es una elevación del espíritu, pasar del conocimiento inadecuado y confuso de la pasión, que la pasión al fin y al cabo es un estado de pasividad de la mente, simplemente me dejo llevar, al conocimiento adecuado y claro. Fijaros, adecuado, según el More, y claro, la evidencia del discurso del racionalista. A través de este conocimiento, el ser humano se hace libre y activo. ¿Todo eso cómo se alcanza? A través del bien. Pero si lo que se ejerce es el mal, iremos en sentido contrario. La libertad, para Spinoza. La libertad se alcanza cuando se actúa independientemente de las pasiones, porque se actúa por razón de lo útil. Hemos dicho que hay una única sustancia que es Dios. Por lo tanto, la libertad humana depende de Dios. El conocimiento de la necesidad natural de las pasiones y de la naturaleza en su totalidad, tal como existe, alcanzado el conocimiento del orden necesario, el amor intelectual de Dios. Estamos hablando de un pensador judío. Veis que no tiene nada que ver con Descartes. Lo enfoca de otra manera mucho más cercano al libro. Bueno, en cuanto a la sociedad, para acabar con él, la utilidad lleva a los hombres a asociarse por una cuestión humana y no por virtud o perfección. Esto era el mundo clásico que lo decía. Las normas dadas, derecho natural, surgen de la naturaleza y no de la razón. ¿Por qué? Porque todavía no se fía. Esto cambiará en el siglo XVIII. El derecho natural no va a tener tanto éxito en el siglo XVIII porque se va a preferir, en el mundo de Descartes, se va a preferir el mundo natural, el mundo, las leyes del ser humano, ¿no? Bueno, de derecho natural, tenemos las pasiones y demás, que necesitamos un Estado que lo rija. Los valores morales nacen del derecho común y algo fundamental para lo que iremos viendo. El derecho del Estado debe ser limitado por la ley. Es el momento, pues ya sabemos que estamos en Leviatán, estamos en ese mundo en el que estamos cercados. El próximo día veremos las mónadas de Leibniz para acabar con esto y nos servirá de introducción al empirismo. Ya veis que vamos corre pluma, pero a vuela pluma, porque no podemos entrar en muchos temas, pero más o menos podemos ir siguiendo el tema. Próxima semana veremos el empirismo y acabar con Leibniz nos servirá para ver las diferencias con la siguiente escuela. Muchas gracias, buenas tardes y hasta la semana que viene y a cuidarse. Hasta luego.